Episodio número 38 con Santiago Torres Escudero.
Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ayudarte a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo a que te desarrolles en un vendedor de alto rendimiento. Hoy estoy muy feliz, muy contento de entrevistar a Santiago Torres Escudero, que nos trae su último libro, Cierra la Venta, método y proceso para cerrar ventas y disparar tu resultado. Yo no sé tú, pero para mí el cierre es la parte más crítica de la venta, es el momento cumbre, es el punto de inflexión que separa a los hombres de los niños, a los vendedores de los cracks de las ventas. Por eso, Santiago explica en su libro, a modo de historia, cómo podemos pasar de no cerrar ventas a desarrollar una metodología que conduce al cierre de la venta, resolviendo las posibles objeciones en cada momento de manera que el cierre sea algo natural y sencillo. A Santiago tenía muchas ganas de traerlo al podcast porque es un gran aficionado a la lectura como yo. Todo lo que lee lo resume y lo publica en su blog con un compromiso de traerte y leer 52 libros profesionales al año. ¡Casi nada! Si no conoces a Santiago, Santiago Torres es autor, conferenciante y licenciado en Sociología Industrial, además de tener estudios de posgrado en Dirección Financiera y un MBA. Tras 20 años trabajando en multinacionales, en departamentos comerciales, de estudios de mercado y financiero, decide emprender y desde hace 10 años se dedica a labores de mentoring para propietarios y directivos de PYME y a impartir formación y entrenamiento en ventas y liderazgo. Esta entrevista no te la puedes perder porque Santiago nos va a hablar de cómo cerrar una venta es más un proceso que un acto de inspiración, de cómo vender empieza mucho antes de ponerse delante de un cliente e incluso la importancia de pedir que nos compren, hasta lo importante de tener un para qué antes de visitar a nuestros clientes. Pero bueno, no te puedo adelantar mucho más, tendrás que escuchar la entrevista entera a Santiago Torres, pero antes vamos con el patrocinador del podcast, que es EDBE, escueladeventas.org. Si no conoces a EDBE, EDBE es la mayor escuela online para vendedores, donde encontrarás formación, webinar, eventos de venta, empleo y toda la actualidad del mundo de las ventas de la mano de grandes profesionales. Si no te has suscrito ya, hazlo que es gratis y forma parte de la mayor comunidad online para vendedores. Te repito, URL, www.escueladeventas.org. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Santiago Torres y su libro Cierra la Venta. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Muy buenas Ricardo, muy bien, estupendamente, encantado de estar contigo.
Igualmente, muy contento de tenerte hoy en Venta Éxito Podcast para que nos hable de tu libro Cierra la Venta.
Sí señor.
Nos lo traes calentito, calentito, ¿no? Hace un mes, ¿no? Lo publicaste, ¿no?
El 28 de enero, para ser exacto, salió.
La primera pregunta para el oyente que no te conozca, ¿quién es Santiago Torres?
Bueno, pues Santiago Torres es una persona inconformista que, bueno, que en un momento determinado de su vida decide que no está contento con lo que tiene, con lo que está consiguiendo, lo que otros consideran que es un éxito, a él no le llena y con gran disgusto de su entorno, pues decide dar un cambio total y emprender por su cuenta, pues para ayudar a otros, ¿no? Y bueno, pues es una cosa compleja y complicada, pero 10 años después puedo decir que estoy mucho más contento conmigo mismo de haber realizado lo que hice, de haber dejado la vida en el mundo corporativo y ponerme por mi cuenta para ayudar a otras personas.
¿Y ahora mismo qué te dedicas, aparte de escribir libros?
Yo, dijéramos, tengo dos áreas de que me dedico. Me dedico a la parte de mentoring con los dueños de pymes, los dueños y directivos de pymes, a ayudarles a desarrollarse profesionalmente y a que vivan mejor. Esa es una de las partes en las que trabajo. Y la otra es ayudo a equipos comerciales, de medianas y grandes empresas, a que vendan más con los mismos recursos. A medir muy bien y ayudarles a mejorar su eficiencia y su eficacia comercial. Eso es a lo que me dedico fundamentalmente, a través de la formación y alguna pequeña consultoría. Consultoría no es lo que más me atrae, pero bueno, en algunas ocasiones sí alguna pequeña consultoría, sobre todo para empresa pequeña y mediana.
Santiago, ¿por qué dice en tu libro que vender es un proceso y no un acto aislado?
Bueno, porque tenemos mucha tendencia a ver la venta como el momento en el que consigo la orden de pedido, ¿no? Uh-huh. Y realmente tenemos que ver la venta de una manera global. O sea, vender no solamente es sentarse con un cliente obtener un pedido. Vender es mucho más, ¿no? Es prospectar, es atraer, es posicionarse, es interesarse, es persuadir y, por supuesto, conseguir la orden de pedido, ¿no? Pero después para satisfacer y a su vez relacionar para fidelizar a ese cliente. O sea, por eso digo que vender es mucho más, es un proceso mucho más global que sencillamente sentarme delante de ti y convencerte de que me compres algo, que era un poco la venta clásica o tradicional.
Ya muchos vendedores vendemos por inercia sin saber ni definir los procesos de venta. Para ti, ¿qué importancia tiene no solo saberlo, sino tenerlo perfectamente definido?
Fundamentalmente es saber dónde estoy y qué tengo que hacer en ese momento. Y así, y a su vez, me permitirá interiorizar todo lo que realizo y que salga todo de forma natural, ¿no? Y me permite pulir y mejorar aquello en lo que no soy tan bueno. Si no tengo proceso, no sé dónde pierdo la venta. Entonces, el tener el proceso definido me permite saber dónde estoy. ¿Dónde estoy y cuál es el paso que tengo que dar? Evita la improvisación, que es el mayor enemigo del vendedor.
Y también te da tranquilidad, ¿no?
Te da muchísima tranquilidad. Porque te da tranquilidad y te da control. Porque cuando tú sabes dónde estás y hacia dónde quieres ir, llevas el control, llevas las riendas. No tienes que estar permanentemente improvisando a ver qué hago y a ver cómo consigo que usted me curse la orden de pedido, sino que yo sé que tengo que seguir paso a paso lo que me he propuesto. Lo que no quiere decir que en alguna ocasión nos saltemos algún paso de forma consciente, ¿eh? Vale. Pero por lo menos sé que me lo he saltado.
Pero aquí hay muchos vendedores que con inercia hacen el proceso de venta, pero no sabe exactamente dónde, en qué lugar está y en dónde falla, ¿no?
Sí, así es. Hay gente que lo tiene muy interiorizado y lo hace muy bien, pero si algo le falla uh-huh. o le surge algo que no esperaba, no tiene capacidad de reacción. Su capacidad de reacción no es tan buena como si lo tuviera previsto.
Perfecto. Y no sabe dónde falla, claro.
No sabe dónde falla.
Porque el cliente no lo ha comprado y a lo mejor le echa las culpas a otras cosas que no es realmente lo que es, ¿no?
Siempre echará la culpa al entorno y a lo de fuera, ¿no? En vez de a sí mismo, que habitualmente es donde está.
O al precio, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Eso es algo de fuera, ¿no? Al precio que siempre es de fuera.
Perfecto. Santiago, para ti, ¿qué importancia tiene identificar los beneficios de los productos que vendemos y, sobre todo, saber transmitirlo?
Total y absoluta. Aunque, fíjate, más que transmitirlo, uh-huh. yo te diría que lo importante es que sea el cliente quien lo diga.
Que el cliente quien lo diga.
Sí, y eso se hace preguntando de manera inteligente. Es decir, que yo diga algo y que yo diga el beneficio de un producto, al final yo soy parte interesada y me puede creer o no creer. Pero si yo consigo que lo diga él, lo que él diga es verdad.
¿Y eso cómo se consigue?
Primero, teniendo proceso y teniendo preguntas inteligentes.
Con preguntas, ¿no?
Sí, siempre con preguntas inteligentes y llevándole hacia que él reflexione y se dé cuenta de lo que tú le puedes aportar. Preguntando muchas veces, ¿alguna vez te ha sucedido esto? ¿Y qué pasó? ¿Es posible que te vuelva a suceder en el futuro? ¿Qué medios puedes poner para solucionarlo? con ese tipo de preguntas, al final el cliente va hablando, se va dando cuenta y está sacando necesidades que él ni sabía que tenía en muchas de las ocasiones.
Vale, perfecto. Santiago, muchos vendedores no planifican porque realmente no le ven la importancia o el beneficio que les puede aportar a sus ventas. Sin embargo, en tu libro, la planificación es una de las palabras que más aparece, siendo, como tú dices, el primer paso para la mejora continua. Mi pregunta es, ¿qué le diría a los vendedores que nos están escuchando que no le dan importancia a planificar su día de ventas?
No solo su día de ventas, que es importantísimo, que es absolutamente importante saber qué es lo que tengo que hacer en el día o en la semana, por lo menos en tiempos, a qué tendría que dedicar el tiempo que dispongo. Pero para mí es mucho más importante el planificar el para qué de cada visita.
¿El para qué?
El para qué, porque en algunas puedo ir a vender, en otras puedo ir a informar o a informarme, o puedo ir a coger un pedido, o puedo ir a hacer una venta adicional, o puedo querer vender un producto específico. Claro, tengo que tener un objetivo claro en la mente antes de cada visita e ir a por él. Antes de entrar tengo que pararme unos segundos y pensar, ¿qué quiero conseguir de esta visita? E ir a por ello con el fin en mente, como diría Stephen Covey, empezar con el fin en mente y tener clarísimo lo que busco. Y en función de ello, mantener la conversación y que no se me vaya a la cabeza el saber para qué estoy allí, qué es lo que quiero conseguir. Yo suelo decir a los vendedores, y bueno, tengo por ahí algún artículo, ¿no?, de la importancia que es pedir que te compren. Es que, y a mí mismo me pasa muchas veces, ¿no? Ahora ya menos porque ya creo que lo tengo bastante metido en la cabeza, pero yo recuerdo al principio, hace 8 o 10 años, cuando me empecé con mi nueva actividad, ya había veces que tenía entrevistas fantásticas, salía y decía, joder, este tío no me ha comprado. ¿Y por qué no me ha comprado? Y rebobinaba y decía, es que no le he pedido que me compre. Estaba esperando que saliera de él el comprarme, y de él no salió. Entonces, y esto es lo mismo, o sea, yo tengo que tener clarísimo que tengo que pedir, uno, que me compren, y dos, ¿qué quiero de esa entrevista? Y buscarlo, ir a por ello.
A mí me pasa a veces que es verdad que hace la presentación todo muy bien y luego no cierra, no le pide el cierre al cliente o no tomas tú la decisión. Y a veces es verdad que hay que tomar la decisión por el cliente, ¿no? Porque el cliente te ve, se ve con mucha información y se ve duditativo, ¿no?
Sí, sí. Y eres tú, tienes que empujar determinados perfiles de comportamiento, realmente les cuesta tomar esa decisión y están esperando que alguien les empuje un poco.
Claro.
Y te lo agradecen. Yo, mira, uno de los mejores clientes que he tenido... ya bastantes años, la entrevista de ventas con él fue, vamos, de esto ya sabes que es como un frontón, sí y no, y a veces te cuesta hasta que te diga sí o no. Joder, dices, no empatizamos en ningún momento, aquello no, joder. No esperaba vender, pero bueno, yo había escrito, además recuerdo el artículo uno que tengo de Arráncalo, Carlos, por favor, arráncalo, ¿no? Recordando a Carlos Sainz y Luis Moya, y que decía, oye, pídele que te compre. Y dije, oye, pues no me voy a ir sin pedirle que me compre. Y se me ocurre decirle, bueno, entonces, todo se te parece interesante, fijamos fechas, pero esto que lo dices, ¿como quién? Coge el tío, coge su agenda y dice, pues, a ver, en estas 2 semanas no, pero... Joder, me compra, digo, no me lo puedo creer. Yo se me había dicho, no me lo, o sea, hubiera apostado, vamos, una mano a que no me iba a comprar, pero dije, oye, joder, ya que escribo y doy información en que hay que pedirlo, lo voy a pedir. O sea, que nunca sabes dónde está, con lo cual, oye, pídelo, no te vayas con las cosas de, ah, si total, no iba a comprar, este solo venía a mirar. Claro. Ya, pero tú por si acaso, pregunta.
¿Y tú por qué crees que nosotros los vendedores no cerramos? ¿A qué tenemos miedo?
Pues, por un lado, tenemos miedo al no. No nos gusta el no. Con lo cual, tenemos la falsa esperanza de que si eso queda abierto, igual me lo compra, ¿no? Que es un error tremendo. Y luego, no tenemos el objetivo claro en la cabeza. Mira, leí un estudio de Sama Consulting sobre lo que diferencia a los vendedores promedio de los vendedores estrella. Una de las cosas que les diferencia es que el vendedor estrella pide casi siempre que le compren. Dice, el vendedor estrella pide que le compren en el 87% de las entrevistas de ventas. Dice, mientras que el vendedor promedio se mueve entre el 50 y el 60%. Tiene en la cabeza, tengo que pedir que me compren. Entonces, estoy buscando la oportunidad para pedir que me compren. Y pedir que me compren no es pedirlo abiertamente. Muchas veces hay otras muchísimas formas de realizarlo. Con preguntas abiertas, con preguntas de cierre. Bueno, hay muchas formas de pedir a la gente que pase la acción.
Perfecto, perfecto. Santiago, en un mundo tan cambiante, los vendedores tenemos la obligación de estar en evolución permanente. Tú hablas en el libro que existen 4 pasos para lograr la mejora continua. ¿Nos la puede explicar?
Sí, esto hablo yo, esto es la teoría de mejora continua, PDCA, ¿no? En inglés, Plan, Do, Check y Adjust. A mí me gusta españolizarlo todo, y ahora en español, por lo cual yo le llamo PECA.
PECA.
Que es PECA. Planificar, ejecutar, controlar y ajustar. La mejora continua empieza por la planificación. Hablábamos, ¿para qué voy a esta visita? Pues yo a esta visita voy para un objetivo concreto. ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, pues tengo que mantener la entrevista de este modo, le tengo que preguntar sobre estos aspectos y tengo que realizar esta serie de preguntas y conversaciones. Eso es la planificación. Yo voy y entro a la entrevista de ventas y ejecuto, lo hago. Porque también nos puede pasar que yo planifico y hago todo lo contrario. Yo he planificado, voy a hablar de una cosa y hablo de la otra.
Sí.
Bueno, alguna vez te pasa, no nos vamos a engañar. Macho, si te pasa el 80% de las veces, vete pensando a ver si eres tú. O sea, si el 80% de las veces vas pensando, le voy a pedir que me compre y solo le pido el 20%, pues o planifica muy mal o ejecuta muy mal. Una de las dos cosas.
Vale.
Entonces, planificar y ejecutar. Luego viene la parte de controlar. Yo he planificado, he hecho lo que he planificado y ¿qué resultado me ha dado? ¿Ha sido el que yo esperaba o ha sido otro totalmente distinto? Y en función de eso, ajusto. Entonces yo, si en cada visita que voy realizando realmente planifico lo que quiero y cómo lo voy a hacer, lo ejecuto, controlo con un pequeño cuestionario, un checklist al final de la visita y lo ajusto para que no me suceda en la siguiente, esa es la mejora continua del vendedor. Y el momento que entramos ahí, entramos en un círculo virtuoso que nos permite irnos desarrollando.
Yo lo comparto contigo, pero en vendedores que tienen que visitar, por ejemplo, no sé, 30 visitas al día, ¿cómo podemos hacer esto?
Al final, tú cuando lo interiorizas, Ricardo, el pensarlo son 20 segundos, 30 segundos, no es más.
Pero el problema que tienes es que está cambiando continuamente. A uno le vendo una cosa, a otro le vendo otra,
claro.
¿No? Y te puedes despistar,
sí.
¿No?
Hombre, no, porque tú lo que tienes que hacer es parar y concentrarte durante esos 20 o 30 segundos.
Correcto.
O sea, antes de entrar por la puerta, yo ¿a qué voy aquí? Como el del chiste, ¿yo voy a setas o a Rolex, no? ¿Yo a qué voy aquí? No, pues a este cliente voy a esto. Bueno, pues entonces lo que tendría que realizar, porque ya si tú haces 30 visitas al día ya tienes una dinámica tremendamente introducida. Estás haciendo 150 visitas a la semana.
Correcto.
Entonces, claro, ya tienes todo muy automatizado. Tú en el momento que te centras es enfocarte, es poner el foco. O sea, ¿para qué? En este cliente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque con cada cliente, aunque vayas a vender lo mismo, igual es distinto en función del perfil del cliente.
Claro.
Entonces, bueno, son 20 o 30 segundos, no son más, y son los más aprovechados de la visita, porque ya vas a por ello, vas con la cabeza, claro, y luego te saldrá mejor o peor. Pero lo mismo, pero según sales y según vas saliendo por la puerta, si tú puedes hacer haciendo ese chequeo mental, ya digo, pues en ese caso, 30 visitas al día, pues probablemente no te dé tiempo a hacer un chequeo por escrito y revisarlo,
claro,
y contrastarlo después, pero sí en ese momento, ojo, que no te pase la siguiente que vayas a hacer.
Vale.
Porque además la siguiente, que no será justo a la inmediata posterior, puede ser 6 después, pero 6 después vuelves a un cliente a hacer algo parecido. Entonces, espera, ¿qué haces si visitas? Esto no lo hice bien. En esta no me va a pasar. Y no te pasa.
Foco, foco y foco.
Exactamente.
Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Santiago, muchas veces los vendedores hacen lo correcto y se esfuerzan al máximo, pero no consiguen los resultados. ¿Qué le diría a los vendedores que se encuentran en esta situación donde deben dar resultados y el tiempo apremia?
Mira, ahora te voy a citar a Zig Ziglar.
Zig Ziglar.
Que decía que cuando sucede eso, lo que hay que hacer es volver a lo básico. Hay algo del proceso que no estamos haciendo bien. Seguramente hay que cambiar algún aspecto. Entonces, bueno, tienes que identificar bien qué es lo que hay que cambiar en un papel.
Uh-huh.
Analizar los distintos pasos del proceso y realizarlos con el 100% de concentración. Eliminando esos automatismos que decíamos, si tú haces 150 visitas a la semana, tienes muchos automatismos. Dice, bueno, pues probablemente necesites estar 3 o 4 días volviendo a lo básico. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Y lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer concentrado y lo voy a hacer bien. Ya verás cómo, si no hay ningún aspecto externo que lo impida, ¿eh? Claro, si hay aspectos externos, ofertas de la competencia, que tu producto está en unas malas condiciones, etcétera, etcétera, eso es otra historia. Pero si no hay ninguna, claro, si no hay ningún aspecto externo que lo impida, bueno, los resultados, en cuanto vuelves a los básicos y hacer las cosas correctas, eliminando esos automatismos, esos vicios que has ido adquiriendo, vuelven los resultados, si sabes hacerlo, si has conseguido resultados en el pasado, los vas a volver a conseguir. Lo que pasa, bueno, es que has entrado en una dinámica negativa, ¿no? Porque las rachas existen, no nos vamos a engañar.
El tema es darse cuenta de esto, ¿no? Darse cuenta, sí. Y pararse y decir, ¿en qué me estoy equivocando? Y a volver a los básicos, ¿no?
Sí, sí, es en algo me estoy equivocando y no sé en qué, con lo cual las siguientes visitas las voy a hacer como dice el manual. Vale. Y las voy a hacer bien y cambia las cosas, ¿eh? Vale. Y era porque algo no lo estabas haciendo correctamente.
Vale, perfecto. Santiago, según tu experiencia, ¿qué puede hacer un vendedor para no morir de éxito?
Ser muy humilde. Y estar en permanente evolución y formación. O sea, eso es lo primero. O sea, realmente ser consciente de que aunque tengas éxito, tienes que estar permanentemente formándote y que no se te suba el éxito a la cabeza, ¿no? Y una de las formas es ayudar a otros a conseguir resultados, pero siempre desde la humildad. No desde la prepotencia o la soberbia de lo que yo consigo, ¿no? Sino desde la humildad yo. Le voy a ayudar porque en otro momento determinado me va a ayudar a mí. Y además ayudar a otros me ayuda a mejorar a mí mismo. Lo mismo me obliga a reflexionar y a pensar y a darme cuenta de cosas que igual no me estoy dando cuenta. Con lo cual para mí, para no morir de éxito, es ser humilde, que es una de las bases en todo en esta vida, ¿no? La humildad.
Perfecto. Santiago, el protagonista de tu libro tiene que pasar por situaciones difíciles como presiones de los jefes, no dar los resultados esperados, despidos. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones difíciles para que no nos afecten a nuestra autoestima y no nos quedemos en el problema?
La verdad que son situaciones muy complicadas, ¿no? Bueno, pues alguien me preguntaba, oye, ¿toda esa parte es autobiográfica? Y digo, no, esa parte no es, pero podía serlo, ¿eh? Pero no, la verdad que esa parte no es autobiográfica, pero sí es de gente a la que yo he ayudado y con la que he trabajado. Que le había sucedido, ¿no? Uh-huh. Y la falta de resultados y la presión indudablemente afecta a nuestra autoestima. Pero la autoestima no es más que la razón inversa de la diferencia entre cómo nos gustaría ser y cómo nos vemos. A ver si lo explico bien, ¿no? O sea, una cosa es cómo me gustaría ser y otra es cómo me veo. Uh-huh. La diferencia sería la autoestima, pero es la diferencia al revés, ¿no? La razón inversa. Y si yo estoy muy cerquita yo me veo muy cerquita de cómo me gustaría ser, la diferencia es muy pequeña y mi autoestima es muy alta. Si yo me veo muy lejos de cómo me gustaría ser, la diferencia es muy grande y la autoestima es muy baja. Pues digo que es la razón inversa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la motivación va siempre después de la acción, no antes. No vale eso de que como no estoy motivado, no hago. No, macho, si no estás motivado, ¡ah! Y te vas a motivar. Entonces, coge aquello en lo que te veas mal y trabaja la conciencia, igual que antes. Ponle el foco en eso y en hacerlo bien. Ya verás cómo tu autoestima mejorará. Y seguramente los resultados también. A pesar de que, repito, que son circunstancias muy difíciles y muy complejas, ¿eh?
Sí, entras en un bucle, ¿no? De pesimismo, ¿no?
Sí, sí, no ves salida, no ves la luz al final del túnel, además te están presionando. Son situaciones complicadas, realmente complicadas. Ahí es bueno dejarse ayudar y dejarse apoyar por gente de tu entorno en quien confíes, ¿no? Y muchas veces lo guardamos para nosotros mismos. Y además nos ponemos en posición de víctimas. Entonces, bueno, hay que intentar salir de esa posición de víctima, dejarse ayudar y realmente centrarse en esos aspectos que crees que tendrías que mejorar.
Perfecto. Santiago, dices en el libro que la venta es emocional y que las decisiones de compra se toman de una forma inconsciente. ¿Cómo los vendedores que nos escuchan pueden utilizar esta información a la hora de vender?
Eso daría por un libro entero. O casi por una trilogía, ¿no? En el libro, bueno, lo intento explicar en parte, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que cuanto más cercanos emocionalmente estemos de nuestro cliente, más probabilidades tenemos de vender. Y estamos cercanos emocionalmente cuando hablamos de lo que al cliente le interesa.
Vale.
Te voy a poner un ejemplo real, ¿eh? Además, vale. Este es un ejemplo real, trabajo en tienda.
Vale.
Entra una mujer en una tienda de ropa y dice, ¡hola! Tengo una boda en Palma de Mallorca y quería probarme ese vestido en el escaparate.
Uh-huh.
Una vendedora, profesional, seria, racional, le contesta, muy buena elección. Ese vestido es perfecto para esta época del año y siente de maravilla. Además, es muy fresquito y te va a quedar perfecto con el bronceado que vas a llevar para la boda. Oye, una respuesta seria, correcta, profesional.
Uh-huh.
Ahora, imagínate a esa misma vendedora que le responde, ¡Palma de Mallorca! ¡Una boda allí! ¡Qué apetecible! ¡Me encanta! ¿Es la primera vez que vas o has estado allí más veces? ¿Cuál de las dos crees que tiene más posibilidades de vender?
La segunda, ¿no?
Sí, desde luego te iba a decir, si piensas que es la primera, realmente necesitas mi curso de venta emocional. Indudablemente que tiene la segunda, pero fíjate, ¿y quién de las dos tiene más probabilidades de hacer venta adicional?
La segunda, ¿no?
La segunda, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de lo que a la gente le interesa. Alguien me dice, hay veces que yo pongo este ejemplo, dice, no, pero yo es que si me voy a comprar algo soy muy serio y muy profesional. Digo, ya, pero entonces no dices que vas a una boda a Palma de Mallorca. Claro. Si tú dices que vas a una boda a Palma de Mallorca es porque te apetece contarlo.
Claro.
Con lo cual lo que quieres es que te pregunten por ello, que lo puedas contar. Entonces, claro, en el momento que le pones emoción y hablas de lo que al cliente le emociona y le interesa, generas esa cercanía emocional. ¿Qué te puede pasar? Que alguien te puede decir que yo vendo tornillos pavonados negros de métrica 3 y eso no emociona a nadie, y menos a un jefe de compras de una ferretera, ¿no?
Ya,
Lo hace, venga, eso genera poca emoción y es más complicado. Entonces ahí lo que cobra importante es el proceso de venta, ir añadiendo emociones a lo largo del mismo, de forma al final que a igualdad de condiciones nos prefieran a nosotros. Siempre en igualdad de condiciones van a preferir a la persona que emocionalmente sea más cercana. Y eso se consigue teniendo esa cercanía a lo que a la persona le interesa. Y a un jefe de compras le puede interesar precio, a otro le puede interesar seguridad de la compra, a otro le puede interesar que siempre cumplas plazo, a otro le puede interesar que haya homogeneidad de producto y entregues siempre lo que dices que entregas y con las condiciones funcionales que les piden. Bueno, eso es lo que tendrás que ir averiguando. ¿Qué emoción le llevas al jefe de compras? Y hablar sobre ello.
Vale.
No, indudablemente no es como comprar un vestido para una boda, pero son las herramientas que tenemos de diseñar bien el proceso, ir añadiendo pequeños toques de emoción en lo que el cliente valora.
Vale. Mira, Santiago, existen dos tipos de objeciones que yo más me encuentro en mi día a día como vendedor. Una es, ya tengo proveedor y que mis productos son muy caros. ¿Cómo puedo resolver yo estas dos objeciones?
Yo te diría, si tú me dirías, tengo proveedor, hombre, claro que lo tienes. Todos mis clientes lo tenían antes, es normal, ¿no? ¿Con quién estás trabajando? Y tú probablemente me contestes con alguien, ¿no?
Entonces, fulanito,
permíteme una pregunta. Si te ofrezco algo mejor de lo que tienes ahora con tu proveedor, ¿me lo comprarías? Entonces, aquí ya dirá algo. Dirá, sí, no, depende. Si es depende, preguntas abiertas. Vamos a indagar qué es lo que más valora y vamos a centrar nuestra propuesta de valor por ahí.
Perfecto.
Y dice, no te lo voy a comprar porque es que mi cuñado.
Ya está. Entonces ya está.
Ya está. Pero bueno, vale. Ya por lo menos ya tienes una información, que es su cuñado.
Vale.
Habrá que esperar a que su cuñado lo despidan para pasar por allí.
¿Y la otra de que mis productos son muy caros?
Yo, por ejemplo, le puedo decir, hombre, no me gusta la palabra caro. Digamos de calidad superior. Es cierto, lo son. No te lo puedo negar. ¿Sabes lo bueno que tiene este tipo de productos? Mira, te digo, por un lado, te permiten mayor margen por unidad vendida. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Por otro, te permite identificar a quien está dispuesta a pagar por ellos. ¿Correcto?
Uh-huh.
¿Te interesan esos clientes que están dispuestos a pagar por esos productos elevados?
Claro.
¿Qué aportan esos clientes a tu negocio? Pues mira, tener mis productos van a traer a tu tienda a clientes que les interesa este tipo de productos. Clientes más rentables y dispuestos a pagar más. ¿Lo intentamos?
Perfecto, aclarado, claro. Habrá que practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo, ¿no? Y darle beneficios, ¿no?
Es practicarlo. Pero fíjate que es preguntar y preguntar y preguntar. Y siempre posicionarte y realmente implicar a la otra parte en la conversación. Y habrá muchas veces que es imposible, pero bueno, a base de práctica, de práctica, de práctica, te acabas saliendo solo.
Vale, perfecto. Mira, seguimos con las objeciones. Sabes que tengo una sección aquí en el podcast, que es la pregunta del oyente, y esta semana viene tres de España, tienes tres preguntas desde España y una de Perú. Y la primera la realiza Raúl Sánchez Gilo, y dice, me gustaría saber las recomendaciones típicas de la frase, me lo tengo que pensar.
Bueno, tremenda.
Está buena.
Esta es muy buena, pues mira, esta desde luego hay que prepararla de antemano. Y se prepara habitualmente con preguntas de posicionamiento. Y igual que te he dicho, yo te decía, ¿no? Oye, si yo te hago una oferta mejor de la que tienes, ¿me comprarías? Es una pregunta de posicionamiento.
Vale.
Y esta es la que habría que hacer antes de hacer la oferta. Oye, si mi oferta es mejor de lo que tienes, ¿comprarías?
Vale.
Y aún así, a pesar de que tú hagas eso y él te diga que sí, luego cuando hagas la oferta te lo puede decir, me lo tengo que pensar. Pues bueno, hay que pelear. O sea, es mucho mejor irse con un no que con un me lo tengo que pensar. O sea, para mí lo peor que puedo tener es un me lo tengo que pensar. Yo de los noes, en mi trabajo, vendiéndome a mí mismo, que es lo que yo me vendo, que es lo más difícil que existe. En mi trabajo, yo de los noes vengo a transformar en un sí entre un 70 y un 80%. Wow. De los me los tengo que pensar, no cierro ni en 10, ¿eh?
Nada, ¿no? Es que son difíciles, ¿no?
Claro, entonces yo lo que hago, vamos, es muy raro que yo me vaya con un me lo tengo que pensar. Sí es cierto que hay clientes que se lo tienen que pensar de verdad. Entonces, yo lo que acuerdo es una respuesta en un tiempo muy corto, para el día siguiente habitualmente.
Vale.
Y ya lo acuerdo con ellos.
Vale.
Y además, bueno, y si no, ¿cómo quito el me lo tengo que pensar? Al final ya me ha salido. Yo he hecho todo lo posible, lo he preparado, he hecho preguntas de posicionamiento y aún así me lo dicen. Bueno, pues al final, como siempre, es normal que tengas dudas, a todo el mundo le sucede. Permíteme una pregunta. Fíjate que siempre es, permíteme una pregunta. Oye, ¿qué es? ¿La oferta técnica? No, la oferta técnica es clara. ¿Las prestaciones del producto? No, eso lo tengo clara. ¿La garantía? Y ya te puede surgir alguna cosa. ¿El servicio postventa? ¿El producto, mi empresa? ¿El dinero? Tú vas preguntando y al final, en alguna de ellas, te digo, la verdad es que el dinero es elevado. ¿Es el importe o la disponibilidad? Y ya empiezas otra vez pues a intentar solventarlo, pero al final tienes que llegar al fondo de la cuestión, que es realmente lo que se tiene que pensar.
Perfecto.
Que muchas veces no es más que una excusa para quitarte del medio, ¿no?
Medio.
Y un mal vendedor lo acepta y se va.
Claro.
Eso es lo que no hay que aceptar nunca. Un me lo tengo que pensar. Y repito, ahí hay ocasiones que es cierto y va. Pero que son las mínimas, que no son todas las que decimos los vendedores. No, se lo tiene que pensar, pero yo creo que sí. ¡Y una porra!
Oh.
¡Una porra! Que de los que se lo tienen que pensar no son más del 10%.
Al final las objeciones me estoy dando cuenta que es todo tenerlas preparadas, ¿no?
Es todo tenerlas preparadas. Mira, yo suelo poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo no sé si tú eres de COU, ¿tú has estudiado COU,
sí,
Ricardo?
Sí, COU, sí.
COU, ¿te acuerdas en filosofía de COU?
Claro.
Tú imagínate que el profesor te dice, yo os voy a poner en el examen los presocráticos.
No,
¿tú qué estudiabas? Presocráticos. Si te dice, te pongo los presocráticos, tú estudias los presocráticos, ¿no?
Claro.
Claro, y entonces dice, oye, pero vea, yo me acuerdo de filosofía de tercero, los silogismos, que si decía que ponía los presocráticos, eso no significaba que solo los presocráticos, que igual ponía más.
Claro.
Pero, claro, entonces, bueno, pues me estudio los presocráticos y Aristóteles y Platón, pero los presocráticos seguro. Bueno, pues en las ventas, macho, si es que sabemos, nos están diciendo los clientes las preguntas, que no hay más que media docena de objeciones. Y cogemos y pretendemos improvisar. Que es que somos unos cazurros los vendedores.
Así somos.
Coño, deja de improvisar, que no te hacen más que si lo que dicen. No, es que una vez me hicieron, pues olvídate, ese día te dan media vuelta y te vas. Que te va a suceder una vez cada 3 años. Y ya está, olvídate de lo que te ha sucedido una vez. Y céntrate en lo que te sucede todos los días 5 veces.
Es verdad, verdad. Así es. Otra pregunta la realiza Manolo Vidal y dice... En una venta transaccional, ¿cómo gestionar el fracaso de no haber vendido?
Entiendo que se refiere por venta transaccional a aquello que no es una venta recurrente. O sea, pues por ejemplo, un piso o un coche, ¿no? Pues yo creo que la mejor forma es preguntarme qué podría haber hecho diferente y poner empeño en hacerlo bien la siguiente vez. Al final, lo mismo, después de 8 errores ya los he cometido todos. Y si los hemos superado y no lo repito, pues voy a vender mucho más. Entonces, perder una venta transaccional hay que verlo desde el punto de vista que nos permite mejorar.
Vale. La otra pregunta de España viene de Manuel Paderne y dice, en empresas de más de 250 empleados con departamentos definidos, ¿cómo hace o haría para sentar al que aprueba el presupuesto en la cita comercial, entendiendo que hablamos con un responsable de otra área?
Estas preguntas van a la misma explotación, ¿eh?
Bueno,
lo primero es que tu propuesta sea de mucho valor para alguien, ¿vale? Y que quiera que seas tú el que se lo lleve. Pues, si no es así, olvídate. Si es así, si es de mucho valor para alguien y quiere que seas tú, pues mira, hay un libro que se llama Venta Triangular, de Luis Valdivieso, que precisamente habla de las ventas en grandes corporaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y decir, bueno, tienes que conseguir que sea tu aliado en el proceso de venta. Yo te cuento, mira, una empresa a la que le he ayudado con esto. Precisamente, y bueno, todavía sigo trabajando con esta empresa. Mira, en el caso de mi cliente, Es complicado presentar la propuesta a todos los implicados. Son de varios departamentos. Es bastante transaccional, ¿no? Entonces, desde el principio, ellos dejan muy claro que solo van a presentar la oferta si están todos los decisores. Porque presentar las ofertas son complejas, llevan tiempo y además habitualmente hay gastos de viaje y van varias personas. Por lo cual yo la presento a todos. Si no están todos los decisores, no presento la propuesta. Entonces, bueno, aquí ya empiezan las primeras objeciones. Si sí, si no, depende. Con lo cual ya ahí decides si sigues por el camino o sigues adelante. Si la decisión se toma en España, que no siempre se toma en España, con lo cual esto no es posible, y ahí mi cliente ha decidido que habitualmente ya no participa en el proceso, si se toma en España, la mayoría de las veces acaban aceptando la condición. Les puede costar algo más o menos, ¿eh? Pero las suelen acabar aceptando, porque ya ven que hay una profesionalidad detrás y pero no, esto si no es así. Entonces, ¿qué sucedía antes? Hacían la presentación y cada uno de los decisores se volvía a su despacho. Y ahí moría todo. Entonces se pasaba al comercial. El comercial, la persona que estaba interesada, persiguiendo a uno y a otro para tener una respuesta. Y ahí nadie respondía. Hasta que un buen día, el jefe o quien fuera daba un puñetazo en la mesa y ¡hala! Y todos a correr. Claro, y ese buen día podía ser 2 años después. O nunca. Entonces, desde hace unos meses, propusimos plantearle al aliado interno que haga la convocatoria con el siguiente orden del día. Mira, 30 minutos de presentación externa a la oferta. 30 minutos de discusión interna de la misma sin el proveedor presente. 15 minutos de resolución de dudas, preguntas y aclaraciones con el proveedor, despedida del proveedor y 15 minutos de toma de decisiones internas. Bueno, desde que se ha empezado con este proceso, han más que duplicado el número de ventas. Wow. Y han reducido el número de propuestas. Además, se pueden centrar mucho más en las propuestas porque muchas se quedan antes, pero las que llegan cierran. Mientras que antes venían a cerrar entre un 12 y un 15, entre una de cada 7 y uno de cada 8, en los primeros 6 meses, por ejemplo, a veces sucede que 2 años después alguien daba el puñetazo a la mesa y a correr. Pero mientras antes los primeros 6 meses cerraban eso, entre una de cada 7 y una de cada 8, ahora están cerrando pues aproximadamente el 70% de las que presentan. Perfecto. ¿Cuesta más llegar aquí? Indudablemente cuesta más llegar aquí, pero cuando llegas, llegas muy encaminado. Y además es que el resto no lo hace, con lo cual te diferencias totalmente de la competencia. Pero necesitas que tu propuesta sea buena y que alguien de dentro realmente quiere que se lleve adelante. Tienes que ser su aliado. Y claro, y esta persona además tiene que tener algo de peso. Si encima no, es que es alguien de dentro y es el último de la fila.
Entonces apaga y vámonos, ¿no?
Apaga y vámonos.
Muy bien. Mira, y la última pregunta, Santiago, llega de Perú. Iván la realiza Iván Fernández. Dice, por favor, pregúntale por la empatía con los clientes. Supongo yo que cómo podemos ser más empáticos con los clientes, supongo que querrá decir, ¿no?
Pues empatía, yo creo que, de acuerdo a la RAE, quiero recordar que algo así como la capacidad de identificarse con alguien, ¿no? O de compartir los sentimientos, una cosa así. Entonces, bueno, es uno de los factores de inteligencia emocional que relataba Goleman, ¿no? Está dentro de las habilidades sociales personales. Esto es, se puede trabajar desde uno mismo. Y como es una habilidad, se puede mejorar. Es esencial para mejorar la venta. El mejor modo es ponerse en la piel del otro. Intentar imaginar qué le hace comportarse de ese modo. Pensar que si nosotros estuviéramos en su pellejo seguramente haríamos lo mismo, ¿no?
Claro.
Hay que ser suficientemente humildes para reconocer que no tenemos la razón. Siempre, ¿no? Trabajar la empatía realmente es abandonar el egoísmo, centrarse en la otra persona. Realmente querer ayudar. Que al final eso es vender, ayudar a tomar la mejor decisión a tu cliente, ¿no? Lo contrario no es vender, es endosar. Bueno. Y eso a corto plazo puede dar resultados, pero a largo plazo no los va a dar, ¿no? Tú trabajar la empatía cuando escuchas para ayudar, no para responder. Cuando piensas en el interés de tu cliente, no en el tuyo, y cuando en vez de juzgar desde tus experiencias, vivencias y conocimientos, intentas hacerlo desde la otra persona, ¿no? Desde su punto de vista, y te sientas de verdad en el mismo lado de la mesa, no enfrente. Entonces todo eso hay que trabajarlo, pero igual que hablábamos antes, para que no se te suba el éxito a la cabeza, la humildad, la empatía es lo mismo. Es la humildad y realmente el deseo de querer ayudar. Al final lo acabas interiorizando. Y es cierto, es que es una habilidad y hay gente que tiene muchísima empatía de forma natural y hay gente que tiene menos. Claro. Pero trabajándolo puedes llegar a mejorarlo de forma notable. Y lo mismo, yo puedo referir casos de clientes con los que he trabajado y que han mejorado bastante la empatía. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo hemos medido al principio y al final. Sobre todo en este caso, cuando estás hablando de coaching ejecutivo, que no suelo hacer mucho, pero en alguna ocasión sí que hago, haces un 360, preguntas a 8 o 10 personas, una de las cosas que pues sueles estar preguntando es esto, la empatía, ¿no? Y si sale muy baja, la estás trabajando y después de unos meses, cuando vuelves a pasar el cuestionario, ves que ha habido un salto importante. En la empatía, sencillamente, es cierto que ha tenido la ayuda de un profesional, ¿no? Que le ha ayudado a enfocarse en esos aspectos. Y además vas teniendo el feedback de las personas que están alrededor. Y bueno, pues muchas veces es lo que hay que trabajar, y de ese modo. Pero tiene telita la pregunta, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Pues espero haberos ayudado con estas preguntas. Bueno, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta, aparte del tuyo, claro.
Pues un par de libros de venta. Mira, yo me resisto a decirte dos. Ya sabes que yo, mi objetivo anual es leer 52 libros profesionales al año, que voy cumpliendo desde hace unos cuantos años, que los leo y los resumo. Entonces no te puedo decir solo dos, Ricardo. Entonces, mira.
Dime lo que quieras.
Sí, yo te voy a decir, mira, desde la visión general de las ventas, antes se nombraba Zig Ziglar, cualquiera de Zig Ziglar. Cualquiera de él. O Psicología de Ventas de Brian Tracy. Eso es como visión general de las ventas. Como manual de ventas, sin duda ninguna, Efectividad y Productividad Comercial de Andrés Friedman. Es brutal. Lo malo es que creo que está agotado y descatalogado. Yo tengo un ejemplar que no lo suelto, ni bajo tortura. Otro buen manual es Fidelizando para Fidelizar, de Cosimo Chiesa. Cosimo Chiesa ha sido el profesor titular de IS, de Dirección Comercial, muchísimos años. Está bien como manual, Fidelizando para Fidelizar. Conceptualmente es muy bueno. Como libros sesudos, mira, dos. Vender es humano, de Daniel Pink. O Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Vale. Son libros sesudos de ventas. Como libro de comportamiento del consumidor, si te gustan, yo diría Dan Ariely, cualquiera de Dan Ariely. Yo recordar a las trampas del deseo. Brain Fluence, creo que era Roger Dooley. Es otro buen libro. Y últimamente he leído Neuroventas, de Néstor Braidot, que creo que también está bien. Como útiles y del día a día de autores españoles y aplicables, mira, Vender es fácil, se sabe cómo, de Alejandro Hernández. Y luego, mira, dos que has entrevistado tú en este podcast. Vendedor Ninja, de Josué Gadea.
Muy bueno.
O Vender más y mejor, de Raúl Sánchez Gilo.
También.
Si no me equivoco, todos han pasado por el podcast. Y ya por último, un libro que me ha enganchado, que me ha encantado, que ha salido en diciembre, me lo leí en una tarde, es por la forma en la que está escrito y porque me recordaba muchas experiencias mías, ¿no? Ha sido Qué bello es vender, de Ramón López Sánchez. A mí me encantó, me enganchó y realmente lo leí y digo, ojo, que además me gustó cómo estaba escrito. Una historieta bonita, autobiográfica de Ramón.
Pues nada, ya para terminar, ¿dónde te encontramos? ¿Saber de ti? ¿Contratarte?
Yo tengo un blog, www.santiagotorre.com, ahí me podéis localizar, y luego en redes sociales, en LinkedIn, soy bastante activo, como Santiago Torre, Santiago Torre Escudero, en LinkedIn, en Twitter, @Santiago Torre, y en Facebook, Santiago Torre Escudero. Es como se me puede encontrar para conversar, me encanta, porque además me encanta toda la parte de esa relación que al principio es virtual y luego desvirtualiza, ¿no? A mí me encanta desvirtualizar a la gente. Por ejemplo, este libro de Qué bello es vender, de Ramón López Sánchez, yo lo leí, fue en diciembre, le felicité, y hará 3 o 4 semanas, pues a través de LinkedIn, me mandó un mensaje: oye, Santiago, tú eres de Bilbao, ¿verdad? Digo, sí, es que, joder, voy a dormir esta noche en Baracaldo, que estoy haciendo unas visitas comerciales por aquí, oye, pues quedamos y tomamos una cerveza. Y le conocí, ¿no? Y le desvirtualicé. Entonces eso, pues es muy bonito, ¿no? Poder desvirtualizar a la gente. Mira, decía de libros, he acabado de leer ahora Social Selling, de Neil Revilla, que está muy bien, porque claro, él dice que tenemos la idea de que Social Selling es vender a través de redes sociales. Correcto. Y no, Social Selling es vender en entornos sociales, que es donde se ha hecho casi siempre la venta. Lo que sucede hoy en día ha cambiado y nos tenemos que adaptar. Y que a través de redes sociales no se vende. A través de redes sociales muchas veces inicias ese contacto y inicias el contacto online, pero realmente el cierre lo haces offline.
Correcto.
Y entonces todo eso es lo que tenemos que ir interiorizando hoy en día en muchos negocios. En otros sigue siendo meramente y puramente offline, ¿no? Pero eso, yo creo que eso es lo bonito hoy en día de las redes sociales y de que tú y yo podamos estar hablando a 1000 kilómetros de distancia, ¿no?
Bueno.
Y tengamos una cierta relación y el día que nos veamos, pues nos podemos dar un abrazo, ¿no? Porque hemos hablado, hemos intercambiado aspectos en redes sociales y tengamos una cierta cercanía y lo que hablamos antes, una cierta conexión emocional, ¿no? Y eso es lo que las redes sociales nos permiten.
Pues nada, Santiago, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un enorme placer tenerte en el programa y darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a cerrar más ventas.
Muchísimas gracias a ti, Ricardo.
Pues nada,
un fuerte abrazo.
Igualmente, te mando un fuerte abrazo.